Hay quienes piensan que el libro de Ruth no es más que una excepcional obra literaria que se encarga de narrarnos una hermosa historia de amor entre una viuda pobre y un hombre rico. Hay quienes piensan así de este libro, y de hecho, siendo bien sincero con ustedes, yo era uno de ellos. Yo fui uno de aquellos que no fue capaz de ver más allá de la romántica historia de este libro. Y sin embargo, puedo decir con gozo el día de hoy que durante los últimos meses el Señor ha perdonado mi pecado, me ha reenfocado la vista y me ha enseñado que esta porción de las Escrituras definitivamente no es para contarnos el romance entre una mujer virtuosa llamada Ruth y un hombre piadoso llamado Boaz. Y es más, en últimos términos, el propósito de este libro ni siquiera tiene relación con la amargura de Noemí y la posterior alegría, ni tampoco con la virtuosidad o la lealtad de Ruth, o con la integridad o piedad de Boaz, ni siquiera con los principios que nos ayudan a tomar buenas decisiones en los tiempos de aflicción. Sino que el propósito del libro de Ruth y la razón por la cual ocupa el lugar que ocupa nuestras Biblias, más bien tiene que ver con hacer notorio el perfecto gesed de Dios. Una palabra hebrea que define el amor leal, el amor de pacto, el amor fiel del Señor, el amor misericordioso del Señor y el amor con el cual Dios ha prometido ser fiel a sus promesas. Y en este contexto, fiel a la promesa de un Redentor. El propósito de este libro es hacer notorio el perfecto gesed de Dios, sin el cual nada de lo que ha acontecido en esta historia hubiese pasado. ¿Había pensado en eso? ¿Había pensado de que nada de lo que le aconteció a Ruth, a Boaz, a Noemí, hubiese pasado si no fuese por el gesed de Dios? Y de hecho, es precisamente lo que nosotros hemos estado viendo desde el principio de este estudio. Por ejemplo, en el capítulo 1 vimos que Noemí y Ruth tristemente quedaron viudas de sus maridos, quedaron desamparadas, quedaron sin esperanza y además inmersas en una época donde tenían muy pocas expectativas de supervivencia. Pero Dios muestra su gran bondad, su gesed, al guiar los pasos de estas dos mujeres para que juntas lleguen a Belén. Y justo en el tiempo que tenían que estar en Belén. En el capítulo 2 vimos que Ruth, impulsada por la necesidad, sale sin rumbo específico a recoger espigas en los campos, pero Dios muestra su gran bondad al encaminar el rumbo de esta joven viuda a los campos del pariente de Noemí, y aquel que se llamaba Boaz, aquel mismo que la bendice grandemente después. Y en el mismo capítulo 2 también vimos que Noemí finalmente cambia su amargura en alegría y su tristeza en alabanzas cuando vio que Dios, por su gran bondad, estaba proveyendo un pariente redentor a través de Boaz, aquel mismo que había sido de bendición para Ruth. Después en el capítulo 3 vimos que Noemí, luego de haber sido capaz de ver parte del plan de Dios y la provisión de Dios por medio de Boaz como un pariente redentor, ella prepara un plan. Prepara un plan para que Ruth vaya donde Boaz y le proponga que se casen. Un plan que humanamente hablando tenía muchas posibilidades de fracasar. Pero Dios muestra su gran bondad, su gesed, evita cualquier clase de peligros y fracasos y obra en el corazón de Boaz para que éste acceda a la petición de Ruth y acepte ser el pariente que ellas necesitaban. Por lo tanto, hermanos, por donde se mire esta historia, no queda la menor duda que el propósito del libro de Ruth y la razón por la cual ocupa el lugar que ocupa nuestras Biblias no tiene relación con una romántica historia, sino que el propósito más bien se enfoca en mostrar el perfecto gesed de Dios. O como hemos dicho en otras oportunidades, mostrar su gran bondad manifestada providencialmente a través de las circunstancias para hacerle saber a estas dos mujeres en aflicción que el Señor es fiel, que el Señor es misericordioso y que no dejará que les falte un Redentor. Hermanos, el contexto especial que Dios escogió para mostrar su amor Gesed en este libro fue a través de la urgente necesidad que tenían estas dos mujeres de un Redentor. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ruth y Noemí estaban desamparadas, estaban necesitadas, necesitaban un Redentor. Alguien que las rescatara de su condición y pagara un precio por ese rescate, que es lo que significa redimir en este libro. Pagar un precio por el rescate de alguien, o rescatar a alguien de su condición por medio de un pago del rescate. Y Dios escogió usar este contexto de necesidad, de desamparo, para hacer notorio su perfecto amor leal, con el cual Él se encargaría de que no le faltase un Redentor. Y teniendo esto en cuenta, el día de hoy quiero finalizar el estudio de este libro poniendo en relieve el amor leal de Dios, aquel amor que provee un Redentor. El perfecto Gesed de Dios al proveer un Redentor. Esta es la idea que hoy quiero desarrollar en este último capítulo. Y por lo tanto, al final de este estudio, es mi deseo que todos nosotros podamos haber visto un poco más de cerca el perfecto Gesed de Dios al proveer un Redentor. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre, le pedimos una vez más, ayúdenos a entender su palabra y a poder ver y contemplar y gozarnos en aquel gran amor que fue capaz de enviar a un Redentor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada nosotros quedamos en que Noemí prepara un plan para que Ruth vaya a Boaz y le pida matrimonio. Y luego vimos que Boaz, a pesar de todo lo malo que pudo haber pasado, él reacciona muy bien. Él reacciona como una persona íntegra y de hecho le sorprende de buena manera esta propuesta de Ruth. Luego bendice a Ruth y también acepta ser el pariente redentor que Ruth y Noemí necesitaban. Ahora, si alguno se pregunta en qué consiste esto de el pariente redentor, qué significaba en la práctica redimir a Ruth, podemos decir que cuando vos aceptas ser el redentor de Ruth, también aceptas ser el pariente cercano que según la ley debía comprar las tierras de Noemí para que la familia de Elimelec, el difunto marido de Noemí, no perdiera la herencia que Dios le había dado a cada uno de los israelitas en la tierra. Tenía que comprar la tierra de Noemí. Y en segundo lugar, desde el momento que vos aceptó redimir a Ruth, también aceptó ser aquel pariente cercano que según la ley del Levirato tenía que casarse con una de las viudas, y en este caso Ruth, para que mediante el nacimiento de un hijo se conserve el nombre de los difuntos, se conserve la herencia de la familia y le dé descanso en la vejez a Noemí y a Ruth. Vos estaba dispuesto a hacer todas estas cosas, a cumplir todos los aspectos de la ley y también estaba dispuesto a pagar el precio que sea necesario por el rescate, por esta compra de la tierra y también por el matrimonio de Ruth. Ahora, antes de que esto suceda, antes de poder concretar este deseo de Ruth y Noemí de que vos fuesen su pariente redentor, surgió un gran inconveniente. ¿Lo recuerdan? Surgió un gran inconveniente. Antes de que Ruth fuese redimida por vos, él mismo le dice que había un pariente aún más cercano que él, y como pariente más cercano tenía el derecho prioritario para redimir a Noemí y casarse con Ruth. Y por lo tanto, vos no podía hacer nada sin antes conversar con aquel pariente. Ustedes ven en pantalla de que este pariente está en blanco y negro y no tiene nombre. Después van a saber por qué. Así que nosotros terminamos el estudio la semana pasada preguntándonos, ¿será acaso vos capaz de redimir a Noemí y casarse con Ruth? ¿O el pariente comprará las tierras y se casará con Ruth. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo termina esta historia? Vamos a ver. Ruth capítulo 4, versículo 1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Es decir, aquel pariente que era mucho más cercano que él y que tenía la primera opción para redimir. Y cuando Boaz vio a este hombre, le dice, ¡eh, fulano! Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Desde ya queda en evidencia que la integridad de Boaz, su buen testimonio, no le iba a permitir siquiera pensar o intentar resolver esto de una manera truculenta. No, él no iba a resolver esto de manera extraoficial con su pariente, sino todo lo contrario. Boaz quería hacer todas las cosas de una manera en que la ley de Dios sea honrada, que la voluntad de Dios sea honrada. Y por esta razón él se dirige a las puertas de la ciudad para concluir todo este asunto. Porque allí era el lugar donde oficialmente se llegaban a acuerdos, o se realizaban negociaciones, o se realizaban transacciones o compromisos formales. Y luego el texto nos dice que Boaz, estando en la puerta de la ciudad, de pronto ve a su pariente que pasaba por allí. Y nosotros nos preguntamos, ¿será casualidad? Es una pregunta que nosotros nos hemos hecho mucho al leer este libro. ¿Será una casualidad de que él justo esté caminando por allí cuando Boaz quiso resolver todo este asunto? Quizás nosotros no sabemos para dónde iba o qué estaba haciendo, pero estaba allí. Estaba allí, así que no era casualidad, estaba justo donde él tenía que estar. Y cuando Boaz lo ve, lo llama y le dice que se siente con él a la puerta. Y después de esto, Boaz llama a 10 ancianos varones para que actúen como testigos de todo lo que iba a suceder y de todo lo que iba a decirse en aquel momento. Versículo 3 y 4. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Cualquiera que lee esta historia hasta este momento podría llegar a pensar que Ruth y Noemí tenían dos excelentes parientes candidatos. No solamente estaba Boaz, quien estaba dispuesto a redimir cumpliendo la ley, sino que también estaba este otro pariente que estaba interesado en cumplir la ley de Dios y ser el pariente redentor. Así que tenían dos muy buenas opciones, no solamente una, al parecer. Pero ahora la pregunta que tenemos que hacernos antes de seguir avanzando es, ¿estarán también estos dos dispuestos a pagar el precio y sacrificar todo lo que sea necesario para rescatar a estas dos mujeres en aflicción? ¿Estarán dispuestos a sacrificar todo lo que sea necesario? Vamos a seguir leyendo. Versículos 5 y 6. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No puedo redimir para mí. No sea que dañen mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Hermanos, ¿qué acaba de suceder? ¿Dónde quedó toda esta decisión, todo este entusiasmo de cumplir la ley del pariente cercano? Porque este hombre, apenas le hablan de Ruth, dice, yo no puedo redimir. Yo no puedo redimir. ¿No era acaso Ruth una mujer trabajadora? Una mujer leal, una mujer que tenía buena fama en el pueblo. ¿Acaso Ruth no era una mujer virtuosa? Según el capítulo 3, sabemos que sí. Entonces, ¿por qué este hombre rechazó ser su redentor? ¿Qué fue lo que pasó? La respuesta es que este hombre rechazó ser su redentor por causa de su egoísmo y por una cuestión de conveniencia. Egoísmo y conveniencia. Este hombre cambió de opinión porque casarse con Ruth ya no era económicamente conveniente y eso era algo que su egoísmo no estaba dispuesto a transar. ¿Qué era conveniente? ¿Qué sí era conveniente? Para este hombre, comprar los terrenos de Noemí y que ambas vivan dentro de su familia, bajo el cuidado de su familia, era conveniente. Porque ni Ruth ni Noemí tenían hijos que pudiesen reclamar la herencia después de haberla comprado. Y por lo tanto era un muy buen negocio comprar los terrenos de Noemí sabiendo de que ni Noemí ni Ruth tenían hijos. Y por esta razón dijo en el versículo 4, hey, yo redimo, yo compro. Pero cuando vos le dice en el versículo 5 que el mismo día que compre la tierra tiene que casarse con Ruth y tener un hijo con ella y que ese hijo debía restaurar el nombre del muerto, es decir, tenía que recuperar todo lo que fue vendido, entonces todo se complicó para este hombre. Todo se complicó, dijo, esto no es un buen negocio. La inversión por estas dos mujeres ya no era conveniente porque el pago económico que él podría hacer era de corto plazo y no de largo plazo. Quizás comprar las tierras iba a traer beneficios, pero a largo plazo toda esa inversión se iba a perder. Ese hijo se iba a quedar con las cosas que yo compré. Y eso era un sacrificio que su egoísmo no estaba dispuesto a transar. Él prefirió cerrar su corazón. Prefirió escoger el camino de la deslealtad y prefirió decirle a vos, redime tú, tomando mi lugar. Y por causa de esta actitud egoísta, sin duda, hermanos, este hombre pasó a ser uno de los personajes más irrelevantes en esta historia. Por causa de su egoísmo, pasó a ser uno de los personajes más irrelevantes de esta historia. Todos los otros personajes se conocen al menos con su nombre. Y es como si este pariente, que ni siquiera está pintado en blanco, en colores, es como si el nombre de este pariente ni siquiera merece ser recordado, o al menos así lo demuestra el autor cuando derechamente omite su nombre para llamarlo fulano, que definitivamente no es su nombre. Fulano no era su nombre. Pero su nombre no era importante. Y es más, la palabra fulano en español y en hebreo se utiliza simplemente para describir a una persona que su nombre no es importante. Una persona cuyo nombre no tiene relevancia en la historia. Por lo tanto, perfectamente puede ser reemplazado como un tipo, alguien, un amigo, un fulano. Y en este contexto, alguien que escogió ser leal a su propio egoísmo, rechazar la oportunidad que tuvo para ayudar a una familia en necesidad, rehusar su deber y camuflar todo esto con palabras como, lo siento vos, no puedo dañar mi heredad, no podré redimir, así que mejor toma tú mi lugar, toma tú mi lugar. Y qué ironía es que al rehusarse este hombre a hacer el bien, él desaparece de la historia como un fulano cualquiera. Al rehusarse a hacer el bien, este hombre desaparece. Y esta situación, hermanos, me hace reflexionar en dos cosas, en dos preguntas, de hecho. ¿Qué hubiese hecho yo y qué debería haber hecho? ¿Qué hubiese hecho yo o qué hubieses hecho tú y qué deberíamos haber hecho? Y no pensemos en esta idea de que, bueno, si yo no lo hago, alguien más lo hará y lo hará mejor. Ese no es el punto. Aquí un hombre tuvo la oportunidad de ayudar a un alma afligida, amándola desinteresadamente y sacrificando de lo que era suyo. Y ante esa situación la pregunta es, qué hubiese hecho yo y qué debería haber hecho. Nosotros ya sabemos lo que hizo fulano. Ahora veamos qué fue lo que hizo vos. Versículo 7 al 10. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para confirmar de cualquier negocio, para confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Rut la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Tal como explica el autor en el versículo 7, en aquel tiempo los israelitas tenían una costumbre de sellar un compromiso mediante un acto simbólico, que por lo demás es muy práctico, porque cada uno podía dar testimonio de quién tenía el zapato, de quién, o quién le había entregado el zapato a quién, qué derecho fue traspasado a quién. Y una vez que vos adquiere el derecho de su pariente por medio de este zapato, no deja el asunto para otro momento, sino que se apresura y reclama todo lo que le corresponde como pariente redentor. Y eso es lo que nosotros leemos en el versículo 9 y versículo 10, donde vos habla a los ancianos y les dice que a partir de ese momento él iba a cumplir su deber como pariente redentor, lo cual implicaba comprar o adquirir lo que fuese de Elimelec y de sus hijos, y luego tomar a Ruth como esposa para que el hijo que nazca producto de este matrimonio restaure el nombre de la familia, tome herencia y después no borre a esta familia, a este nombre de la familia de Elimelec en Israel. Y una vez que vos hace esta declaración, le dice al pueblo, vosotros sois testigos. Y el pueblo le dice en el versículo 11, testigos somos. Todo lo que hizo vos lo hizo de manera transparente, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la ley de Dios. Y el pueblo dijo, testigos somos. Ahora lo que sigue a continuación es algo maravilloso, es algo hermoso. Porque lo que hace el pueblo en los versículos 11 y 12 es básicamente reconocer que vos había actuado en conformidad a Dios, en conformidad a la voluntad de Dios. Para el pueblo era evidente que vos hizo bien en redimir a Ruth e hizo bien en procurar hacerlo todo bajo la ley de Dios. Y por eso en el versículo 11, con toda libertad, el pueblo podía orar a Dios y pedir, en primer lugar, que haga a la mujer que entra en la casa de vos como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y en segundo lugar, pide que vos sea ilustre en Efrata y también sea de buen nombre o de renombre en Belén. Y finalmente, en el versículo 12, el pueblo dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Tres peticiones a Dios. Tres peticiones a Dios. No vamos a tener tiempo para profundizar en cada una de ellas, pero aquí va un resumen. En primer lugar, el pueblo pidió para que Dios haga de Ruth una madre fecunda y una mujer importante en Israel, así como Raquel, así como Lea. En segundo lugar, para que Dios haga de vos un hombre rico, poderoso y célebre en Belén. Una persona importante por lo que acaba de hacer. Y en tercer lugar, el pueblo pide para que Dios le dé a Ruth, a esta mujer joven, moabita, viuda, que vino a Belén a refugiarse bajo el amparo del Dios Todopoderoso y bajo la redención de vos, que Dios le dé a esta mujer extranjera llamada Ruth descanso de su viudez, de su esterilidad, de su aflicción, mediante un hombre que estuvo dispuesto a redimirla. Y quienes recuerdan la historia de Tamar, Tamar también fue extranjera y no pudo hallar descanso porque no había quien le diese hijos. Hasta que, mediante Judá, ella puede hallar descanso de esta aflicción. De igual manera, el pueblo pide para que esta extranjera, Ruth, que vino a Dios a refugiarse, halle descanso de su viudez, de su esterilidad y de su aflicción, mediante un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio por el rescate de su vida. Tres peticiones que no tenían ningún estorbo porque Boaz estaba actuando y había actuado en conformidad a la voluntad de Dios. Y ahora una pregunta para pensar en lo que sigue. ¿Cómo creen ustedes que respondió Dios a estas peticiones? ¿Cómo creen ustedes que el Gesed de Dios se manifestó en esta ocasión? Versículo 3. Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. El Señor le dio a esta mujer descanso de su aflicción y le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y hermanos, qué hermoso es cuando el Señor se glorifica a sí mismo quitándole este oprobio a Ruth, dándole un marido como Boaz, alguien que estaba dispuesto a pagar el precio, y luego permitiéndole a Ruth que concebiese y diese a luz. Qué maravilloso es ver cómo Dios se glorifica a sí mismo. Qué hermoso también es ver cómo la bondad de Dios se manifestó providencialmente a través de estas circunstancias para hacerle saber a Ruth que Dios, aquel misericordioso Dios y fiel, no dejó que a ella le faltase un redentor. Y para Ruth eso fue evidente. Dios no dejó que a Ruth le faltase un redentor. Y qué hermoso también es ver cómo finalmente Dios responde a esta petición de Noemí en el capítulo 1, cuando ora a Dios y le dice que la lealtad de Dios o el amor Gesed de Dios esté sobre Ruth. Y después, ¿cómo Dios responde la petición o la oración de Boaz cuando dice que el Señor te recompense porque tú has venido a Él a refugiarte? Y aquí en este versículo podemos ver cómo Dios cumple estas peticiones y se hace evidente su perfecto amor en ella. Dios le dio un redentor a Ruth y le dio un hijo. Y ese hijo seguirá haciendo aún más notorio el amor leal del Señor. Miren, fijémonos en los versículos 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí, después de que nació este hijo de Ruth: loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de mayor valor para ti que siete hijos. Como les dije al comienzo de este estudio, hermanos, hoy es mi deseo poner en relieve el perfecto Gesed de Dios al proveer un redentor. Y miren nuevamente, ¿qué fue lo que dijeron estas mujeres a Noemí? Voy a leer el versículo 14, pero en otra versión, que es según la Biblia de las Américas. Pongan atención. Dice: bendito o loado, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. La palabra que nosotros encontramos en nuestras Biblias y que se traduce como pariente es la misma palabra hebrea que se traduce como redentor, Goel. Loado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un Goel, sin un redentor, un pariente redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea él también, este pariente, sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Y nos preguntamos, ¿quién es ese redentor? ¿Quién es ese redentor? ¿Quién es el redentor que Dios le proveyó a Noemí? Verso final. Porque tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que siete hijos, le ha dado a luz. Hermanos, estas mujeres reconocen que ese niño que había nacido en Belén, ese niño que había nacido en Belén y que Dios le había dado a Ruth y a Boaz, era el pariente redentor de Noemí. Y el redentor que Dios había guardado para Noemí desde el principio de sus aflicciones. Ese era el plan de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios estaba haciendo durante todo este tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó entre que murieron los parientes de Noemí hasta que nació el hijo de Ruth. No sabemos cuánto tiempo, pero Dios estaba planeando y organizando y obrando bondadosamente a través de las circunstancias para llegar a esto. Ahora piensen ustedes todo lo que tuvo que pasar, todas las cosas que Dios tuvo que obrar, en todas las cosas que la bondad de Dios tuvo que manifestarse para que Noemí se diese cuenta que la misma nuera que ella intentó rechazar tres veces era el instrumento de Dios escogido para bendecirla. Todas las cosas que tuvieron que suceder. El Señor había obrado desde el principio para llegar a este día y que ella se diese cuenta que el Redentor que la había guardado era un pequeño niño que había nacido en Belén. Y esto, hermanos, nos enseña, viéndolo de la perspectiva de Noemí, esto nos enseña que nuestra vista es muy corta. Que nosotros no vamos a llegar a ser capaces nunca de comprender o de ver el plan de Dios. Nunca vamos a ver todo el plan de Dios. Dios tiene un plan que va mucho más allá de lo que nosotros podamos ver y de lo que nosotros podamos entender. Por lo tanto, hermanos, el llamado es a no perder tiempo en intentar saber cosas que no nos corresponden saber. Mejor dediquémonos a obedecer. Mejor dediquémonos a cumplir la ley de Dios. Mejor dediquémonos a obedecer lo que Dios ha dicho claramente en su palabra. Luego refugiémonos en Dios y luego descansemos en Dios porque Él sí sabe lo que hace. Dios sí sabe lo que hace. Y de hecho, hermanos, creo yo que Noemí hasta este punto no había aprendido todavía a descansar en Dios y en su amor Jesús. Y es algo que nosotros también tenemos que aprender el día de hoy. Descansar en la soberanía de Dios y descansar en que Dios tiene control de todas las cosas y de que Él sí sabe lo que está haciendo. Y como les decía, pienso que Noemí aprendió esto de descansar en Dios y en su gesed ya al final de este libro. Este fue el último aprendizaje de Noemí en esta historia. Ella finalmente aprendió a descansar y a abrazar aquella verdad que dice, yo soy Dios. Tengo control de todo, descánsame. Y así lo veo porque una vez que nace el hijo de Ruth y las mujeres alaban al Señor por este hijo y reconocen que este es el redentor de Noemí, entonces nosotros vemos a Noemí que ya no habla más, que ya no reclama más, que ya no planifica nada más, sino que simplemente en el versículo 16, Noemí al ver al hijo que Dios le había provisto por medio de su nuera, al ver a ese pequeño niño nacido en Belén, al ver a su Redentor, lo tomó, lo puso en su regazo, que es otra forma de decir, lo puso cerca de su corazón, y lo cuidó como si fuera suyo. Noemí lo hizo parte de su vida, a este pequeño niño. A este Redentor, lo hizo parte de su vida. Después de haber sufrido tantas amarguras, después de haber perdido a todos sus parientes, a su esposo, a sus hijos, después de haber estado tan perdida, después de todo lo que había sucedido en su vida y cosas que ella no podía entender, Dios le da descanso a Noemí por medio de un pequeño niño que nació en Belén. el cual era su redentor y al cual ella no dudó de acercarlo a su propio corazón. Este es un desenlace hermoso. Es maravilloso ver cómo Dios había preparado todo para llegar hasta este momento. Y después de todas las aflicciones, cómo Él tenía preparado un redentor para ella. Y de eso se trata el libro, de hecho. El gesed de Dios que se manifiesta al traer un redentor. Y la verdad yo no podría esperar menos de este libro. Un libro que nos habla del amor de Dios. Aquel grande y perfecto amor con el cual Dios se encargó de que no faltase redentor para Noemí ni para Ruth. Vamos a leer los últimos versículos de este libro. Versículo 17 al final. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y se acaba el libro. Se acabó el libro. Yo voy a reconocer que este es un final bastante abrupto. No es un final esperable. Y de hecho, una genealogía no es lo que yo esperaría de un epílogo tan precioso como el que acabamos de ver. Una genealogía no es lo que yo esperaría de un libro que narra una hermosa historia romántica entre una viuda pobre y un hombre rico. Pero hermano, nosotros ya sabemos que este libro, o el propósito de este libro, no es contarnos una hermosa historia romántica. El propósito de este libro es hacer notorio el perfecto gesed de Dios. Y una vez que nosotros entendemos eso, entonces, que este libro termine con la genealogía de esta familia es sin duda la mejor forma de terminar el libro. Porque es como si el autor nos estuviese diciendo a nosotros los lectores, hey amigo, pon atención en esto, tú que acabas de terminar el libro. Lo que tú acabas de leer en cuanto a Ruth, en cuanto a Noemí, en cuanto al pequeño Obed, es solo una pequeña fracción del gesed de Dios. Es solo una pequeña parte de la gran bondad que Dios ha manifestado a través de la historia y en esta familia en particular. Y por lo tanto, si tú quieres saber, ya que has acabado el libro, si tú quieres saber más acerca del gesed de Dios, más acerca del amor leal de Dios, entonces tendrás que seguir recorriendo la historia. Tendrás que saber más acerca de Abraham, tendrás que saber más acerca de Isaac, de Judá, de Tamar, de Fares, de Naasón y de Raab. Tendrás que saber más acerca de Boz, tendrás que saber más acerca de Obed y luego tendrás que averiguar más acerca de Isaí y después tendrás que leer todo lo que la Biblia dice en cuanto al rey David y también de sus hijos. Y asimismo vas a tener que seguir avanzando la historia hasta llegar siglos más tarde nuevamente a una pequeña aldea llamada Belén, donde un pequeño niño llamado Jesús fue el único pariente redentor, no como los anteriores, sino que él fue el único pariente redentor que estuvo dispuesto a cumplir toda la ley de Dios y ofrecerse voluntariamente para rescatar a muchas familias y no solamente a una, poniendo su propia sangre y su propia carne como el precio del pago. ¿Quieres saber más acerca del amor gesed de Dios? Vuelve a leer el libro. Pero ten en cuenta que este libro es tan solo una pequeña muestra del perfecto amor de Dios. Por lo tanto, si tú quieres conocer realmente el amor leal de Dios, tienes que seguir avanzando a través de todos los libros de la Biblia hasta que llegues a Jesucristo. El Hijo de David, el perfecto Redentor, el miembro que Dios había guardado para sí. Debes llegar al Nuevo Testamento, debes abrir tu Biblia en el Evangelio según Mateo y contemplar que es Jesucristo quien exhibe el perfecto gesed de Dios. Él es el pariente cercano que manifiesta de manera perfecta el amor de Dios. Él es el pariente cercano, el pariente redentor que Dios proveyó para restaurar, para redimir las almas desamparadas, afligidas y sin esperanza. Él es el pariente redentor que estuvo dispuesto a ofrecerse completamente a sí mismo para rescatar a todo aquel que cree en Él. Y por lo tanto, terminar con esta genealogía es una clara invitación a seguir contemplando el perfecto Gesed de Dios, que ha sido manifestado en Noemí, que ha sido manifestado en la vida de Ruth y la vida de Boaz, para luego ser exhibido en la vida de Obed y en la vida de Isaí y en la vida de David, hasta llegar el nacimiento de Jesucristo en Belén. Nuevamente, un pequeño niño nacido en Belén, un gran redentor. El Hijo perfecto de Dios, que Dios había enviado por amor, para ser el redentor de nuestras almas. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tan grande fue el amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los hombres, nacemos con la necesidad de un Redentor. No solo Ruth, no solo Noemí, todos los hombres nacemos con la necesidad de un Redentor, porque todos los hombres estamos bajo condenación. Todos los hombres vamos a ir a perdición. Las buenas noticias son que tu pariente redentor, mi pariente redentor, ya nació en Israel. Ya nació en una pequeña ciudad de Belén. El perfecto Gesed de Dios ya ha provisto a Jesucristo como tu posible redentor o como tu redentor. Ahora la pregunta es, ¿vas a acudir a Él para que te redima? ¿O vas a volver a tus dioses, a tu tierra, a Moab, para seguir sirviendo y viviendo como bien a ti te parezca? La pregunta es, ¿vas a acercar tu corazón a Él? ¿O le vas a rechazar? ¿Vas a decir, este hombre no es mi Redentor? La pregunta es, ¿vas a creer en Él? ¿Vas a creer en Él? ¿Crees en Jesucristo como el Redentor de tu alma y el sustentador de tu vida? Vamos a orar. Gracias, Padre. Por tal muestra de amor. Gracias por estar organizando todo desde hace muchos, muchos, muchos siglos atrás. Gracias por estar manifestando tu perfecto Gesed a través de la historia. Para que un día en Belén naciera un pequeño niño, que después fue el hombre que estuvo dispuesto a rescatar nuestras vidas. Gracias, Padre, por tal Redentor. Gracias porque Él ofreció su sangre, su cuerpo en nuestro lugar. Gracias, Padre, por haber mirado nuestra necesidad y haber provisto lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador. nuestro Redentor. Gracias por su gran amor, que no ha dejado que nos faltase un Redentor. Alabamos su nombre, Señor, en esta hora y siempre.